la intervención, es cuando se necesita la cirugía. Y la cirugía, pues, la toma un ejecutor, un alto cirujano, que no nos va a poner a esperar, como decía Félix, más articulación, ni transversalidad, ni en fin, todo lo que dicen todos los políticos. Pero sí es bueno tener claro dónde está la génesis de la clase política de La Guajira. ¿Usted me repite ese correo tan dramático que le leyó al representante de la Cámara?
Sí, el correo nos dice, el ICBF lo tenía De Luque, Antonio Guerra y Armando Benedetti. En las elecciones anteriores, Antonio Guerra de las Prias sacó 10.000 votos. Un señor que es de Sucre, y allá no lo quieren. ¿Cómo hizo para sacar 10.000 votos en La Guajira? Se atrevieron a poner como director del ICBF un señor Sampaio de Sucre. Los municipios donde hay mayor mortalidad infantil son Manaure y Uribia. Y en este último ha habido una hegemonía de la señora Cielo Redondo, actualmente prófuga por contratación. Ella ha sido alcaldesa dos veces, ha impuesto a dos personas, y el alcalde actual es su hijo. Que intervengan Uribia y Manaure.
Pues es que, Félix, voy a buscar el cromosoma político de La Guajira. Toda esta gente que usted escucha no es de La Guajira, y saca una cantidad de votos en La Guajira. Carlos Chavarro, conservador, cuñado del representante De Luque, votos de La Guajira. No, Antonio Guerra de la Espriella, Cambio Radical, alianza de gobierno. Armando Benedetti saca votos en La Guajira, ¿con quién? Con el representante De Luque. Los Génico, bueno, llevan años de la contratación de Bienestar Familiar en Cesar, Magdalena, Guajira. Bernardo Ñoño Elías es de Córdoba. ¿Qué fue lo que pasó, Félix? Hicieron unos distritos electorales y los recursos de Bienestar Familiar hacían parte de todo el engranaje político. Y ahí está el resultado, Félix.
Pues mire, es que uno empieza a buscar y encuentro acá una cronología que hace interesante las dos orillas. Dice lo siguiente, el padre del señor De Luque era don Hernando De Luque, que fue gobernador en el 2001, cuya elección fue anulada en el 2003 por el Consejo de Estado por fraude electoral. Y ahí vamos siguiendo la historia y vamos llegando a lo que decía usted. Cielo Redondo, aliada incondicional, según el portal de Alfredo De Luque, maneja la mesa de concertación Guayú, en la que se coordina el reparto alimentario.
Antonio Guerra de la Espriella, 2010, sacó 900 votos. El señor es de Sucre, uh-huh. De Sucre. Uh-huh. 2014, sacó sí. 10.000. 10.000 votos allá.
Y uno ve el perfil de Twitter del señor Alfredo De Luque, presidente de la Cámara en ese momento, y aparece con unos niños dándoles comida, alzando a otro niño, montando en bicicleta. Uno se va a lo mismo a la doctora Plaza, si ella aparece abrazando a un niño guayú en su perfil de Twitter. Pero cuando uno se va otra vez a las cifras, a mí me sorprendió algo de la doctora Plaza en medio de todo. Es que nos dice que la estadística que tienen y manejan es de 2010. ¿Cómo se puede estar haciendo una política pública con estadísticas del 2010?
Félix, era lo que nos decía.
Con todo lo que ha pasado.
Lo que nos decía ayer el médico que ha adelantado varias misiones humanitarias en La Guajira. Y es que es imposible que el gobierno, y en particular el ICBF, esté adelantando unos trabajos sin mantener unas estadísticas al día y sobre todo sin adelantar permanentemente el trabajo de campo. Porque entonces es muy, muy complejo poder avanzar en la lucha, en este caso, contra la desnutrición, que alcanza el 88% en esa zona del país.
2010, las estadísticas del 2010, ¿cómo pueden? Y no sabemos si las estadísticas del doctor son las definitivas, eso tampoco lo vemos afirmar, pero no se puede trabajar en 2016 con unas estadísticas de 2010, con todo lo que ha pasado en este tiempo en La Guajira.
Pero más allá de eso, este mapa político, la génesis que llama Julio, nos debe hacer reflexionar sobre la urgencia de la intervención y de ponerle un gerente que haga bypass, que se salte a los políticos, que no tenga entonces que hablar con Antonio Guerra de la Espriella, con Armando Benedetti, con el doctor De Luque, con José Alfredo Génico, bueno, con cada uno de estos personajes para poder actuar sobre lo que pasa en el departamento de La Guajira. Un gerente que se siente de tú a tú con los administradores del Cerrejón y de las Salinas de Manaure, para también exigirles a ellos compromisos y revisar el tema de los ríos. O sea, una persona que tenga toda la autoridad y no que se siente a agachar la cabeza y a ver cómo le ceden los políticos un terrenito y cómo obtiene por otro lado una platica, porque eso no sirve.
Pero también, Juan Pablo, que tenga dientes y autoridad para hablar con los líderes de las comunidades indígenas, porque ese es un episodio muy difícil de manejar. Sé por lo que históricamente les ha sucedido, pero aquí ellos tienen que entender que está de por medio el interés de un país, si es que se produjera la intervención, de ayudarle al departamento donde ellos van a ser los más beneficiados, pero que hay razones culturales que no pueden poner en riesgo la vida de un niño, ¿no?
Y lo otro, y una desconfianza ancestral por todo lo que ha ocurrido.
Pues tienen toda la razón.
Llegan y nuevamente, llegaron de nuevo a hacer el show, a tomarse la foto para subirlas a los perfiles de redes sociales.
No, ya ayer los estaban llamando para el stand de Expo Moda, Félix. Un stand de Expo Moda, pues sí, vamos a llevar 20, 30 mujeres guayú a que vendan sus mochilas y a que vendan sus artesanías. ¿Y después de la feria de Medellín, que vuelven a aguantar hambre? No. Ese tema de la educación de la lactancia materna, ese es un tema que requiere de profesionales que están en Colombia. Pero cuando van a llegar allá, nada, eso toca esos doctores paisas, Félix, que de buena voluntad reúnen 6 toneladas de ayuda y toman la foto. Y dicen, pues que esto no puede ser. Colombia no es Sudán. Pues la Guajira es Sudán. Como decía Rafael Manzano, es que Sudán es Sudán porque es todo Sudán. Y porque tiene un antecedente complicado histórico, de guerras civiles, de un vecindario complicadísimo. Pero la Guajira está en Colombia. La Guajira limita con departamentos con un empuje, con un desarrollo. Eso de estar viviendo de la miseria de Venezuela, eso es inaceptable. No, es que buena parte del problema es que ya no pueden comprar en Venezuela. ¿Cómo así? O sea, la salvación de esos niños era, imagínese, la crisis de Venezuela, por favor.
Imagínese. Pero, Julio, además, con respecto a lo que dice Félix, de que no se hace un sistema, pues no se hace, digamos, un censo desde el 2010, ahora tampoco pueden es que salir con un censo que se vuelva a actualizar en 5 años. Esto tiene que ser un sistema de información que se actualice permanentemente solo, que diga cuántos niños hay, cuántos niños nacen, cuál es el peso, cuál es la talla.
Perfecto,
y que se vaya actualizando.
Pero mientras tanto, intervenir. Eso cuando llega, pero es que hacemos consejos de ministros en Manaure o en Riohacha y listo, se acaba el consejo de ministros y pues quedan unas muy buenas intenciones. No vuelve a morir un niño en la Guajira, eso fue lo último que dijo el gobierno en febrero. Estamos en abril.
Pero esas experiencias que hemos tenido con gerentes tampoco han sido muy exitosas. Mira lo que pasó en San Andrés, en un momento dado el presidente Juan Manuel Santos también nombró unos gerentes y ya no pasó absolutamente nada. Porque termina siendo también cuotas políticas de algunos sectores. Ahí lo que hay es un problema endémico de la clase política colombiana que funciona así.
Pero ¿por qué no le apostamos a que se puede?
Julio, también hay que mirar qué pasó con ese COMPES que prometió el presidente Santos para la Guajira del Centro de Alimentos en febrero de 2016. ¿Eso ya se habrá materializado en algo?
Bueno, vamos con dos oyentes sobre el tema del día, que es la Guajira, y nos vamos.